Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Toda España está desolada. Teníamos miedo de que amaneciera porque entonces constataríamos la verdadera dimensión de la tragedia que solo sospechábamos. Y ahora la devastación ya tiene cifras. Cifras que siguen creciendo. Y no sabemos cuándo van a detener su macabra escalada. A esta hora podemos confirmar 64 fallecidos, 63, 62 en la Comunidad Valenciana, 2 en Castilla-La Mancha. Entre esas 64 víctimas mortales, como imaginarás, hay varios niños. El número de desaparecidos sigue aún por determinar, pueden ser decenas. El de Tours buscan a 5 personas. La UME los está buscando, en puntos de muy difícil acceso. No hay precedentes de una tromba como esta, la peor en lo que llevamos de siglo. En algunos puntos se registraron cerca de 500 litros por metro cuadrado. Aunque a lo largo del día es previsible que la lluvia comience a remitir, a esta hora la Generalitat Valenciana lanza nuevas alertas. Sigue suspendida la circulación de trenes en la provincia de Valencia y la línea de AVE Madrid-Valencia estará todo el día interrumpida. Muchas carreteras principales y secundarias en la provincia de Valencia y en Albacete están cortadas, incluida la A3, y el aeropuerto de Valencia se ha reabierto, pero es muy difícil acceder a él. Hay 155.000 personas sin luz en Valencia y hay numerosos problemas de cobertura para el teléfono móvil. La devastadora Dana, que este martes ha castigado varias zonas de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, este miércoles sigue descargando lluvias, también tormentas, pero están desplazándose ya hacia el norte del litoral, por Castellón y hacia Tarragona. Decenas de personas siguen atrapadas por el agua en muchas localidades, las inundaciones no remiten y la cantidad y la gravedad de los destrozos materiales, que son secundarios cuando hablamos de tantas víctimas mortales, son literalmente incalculables. El rey Felipe ha manifestado su consternación. Y todas las autoridades del país están, o deberían estar, en shock, al tiempo que ofrecen ayuda y que se solidarizan con las víctimas. Pero a algunos les cuesta más que a otros, por desgracia. Esta mañana, como cronista, he asistido en el Congreso de los Diputados a una escena vergonzosa. Y me dirás, pues vaya noticia, ¿no? Es lo habitual en ese edificio de un tiempo a esta parte. Bueno, pues pueden superarse, ¿eh? Hoy lo han hecho. El gobierno y sus socios han preferido consumar el asalto a Radio Televisión Española antes que mostrar solidaridad con las víctimas del temporal, suspendiendo el pleno, como le había pedido el PP y como han hecho los parlamentos autonómicos de toda España y el propio Senado. Pedro Sánchez al fin ha vuelto de la India y acaba de hacer una declaración institucional sin preguntas y ha dicho: España entera llora. Pero un presidente del gobierno no tiene que llorar. Un presidente tiene que estar, para empezar, en el país que sufre la peor catástrofe de su historia reciente, en lugar de montarse viajes a Bollywood para huir de sus escándalos de corrupción. Un presidente tiene que visitar cuanto antes las zonas afectadas y acompañar el dolor de los vecinos, aunque una vez sobre el terreno escuche cosas desagradables sobre su persona. Un presidente tiene que cumplir sus promesas de ayuda material y de alojamiento. No vaya a ser que ocurra en Valencia lo que les ha pasado a los palmeros, que siguen esperando la casa que se les prometió hace 3 años, cuando el volcán entró en erupción. Y sobre todo, ante una tragedia de estas dimensiones, un presidente tiene que ser capaz de aplazar una triste votación que solo sirve para consumar el asalto a la penúltima institución de todos, repartirse el botín con los socios y comprarles así más tiempo en Moncloa. Porque eso es lo que ha pasado esta mañana, lo que está pasando ahora mismo en el Congreso de los Diputados. El PP pidió la suspensión del pleno este miércoles, pero el gobierno solo ha accedido a suspender la parte que menos le gusta del pleno, que es la sesión de control, porque ahí le pregunta por Aldama, o por Errejón, o por Begoña. Pero Armengol, por orden de Bolaños y compañía, ha mantenido la votación de la privatización de la telepública, porque de eso se trata. De los negocietes, de los productores afines a Pedro. Podría haber aplazado esa sesión perfectamente y la habría ganado la votación semanas después. podría haber decidido mostrar empatía con las víctimas. Pero se conoce que el gobierno tiene prisa por acentuar la propaganda en estos difíciles momentos para el número uno. O quizás que tiene miedo a que dentro de un par de semanas hayan estallado nuevos escándalos que le impidan incluso convalidar decretazos infames como este. Feijóo acaba de decir que nunca había presenciado tanta bajeza moral. Pero yo creo que aún no lo hemos visto todo. Me temo que este gobierno todavía puede caer más bajo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Sí, porque hoy tenemos dos datos económicos en este miércoles. Uno es el de la inflación, que ha repuntado en octubre hasta el 1,8%, son tres décimas más tras la subida del IVA a los alimentos básicos. Es el primer incremento de los precios en los últimos 5 meses. El otro dato es el del PIB y nos dice que en el tercer trimestre de este año la economía española ha crecido 8 décimas gracias al mayor gasto público y privado. Y este miércoles el Supremo ha arrancado formalmente la investigación al fiscal general del Estado por la filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso. El tribunal da 5 días de plazo a Álvaro García Ortiz para que se persone como investigado. Debe designar abogado y procurador en la causa donde se encuentra imputado. Y Zelensky plantea por primera vez desde el inicio de la guerra una tregua parcial con Rusia. El presidente ucraniano asegura que si Putin no ordena el ataque a su infraestructura energética, Kiev tampoco atacará la suya.
Y en los deportes, ojo, porque el Valencia-Real Madrid de este sábado podría suspenderse. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Consecuencias colaterales y mucho menos importantes de la tragedia. La Liga valora si debe jugarse o no el Valencia-Real Madrid de este sábado, Isa Fouto.
Fuentes de la Liga confirman a la cadena COPE que el partido de Liga que deben disputar el próximo sábado a las 9 de la noche en Mestalla, el Valencia y el Real Madrid, está en peligro en el aire debido a las consecuencias de la dana y al luto por los fallecidos que va a vivir la comunidad valenciana en los próximos días. De momento, la Liga está en contacto con los dos clubes, no hay nada definitivo, pero corre serio peligro de disputarse ese partido en Mestalla entre el Valencia y el Real Madrid.
Y vamos a COPE Valencia, Pedro Zamora, para recordar la decisión que se ha tomado con los partidos de Copa de Equipos de la comunidad valenciana.
La Federación ha confirmado el aplazamiento del Parla Escuela Valencia, que se tenía que jugar esta noche, y también del Pontevedra Levante y el Egea Hércules previstos para mañana. Ni Valencia ni Levante podían salir de la capital del Turia y jugarán sus partidos de Copa la próxima semana. Además, el Valencia Basket también ha aplazado el choque de esta noche de Eurocup ante el Lietka Belis.
Hoy se juegan varios partidos de equipos de primera en la Copa. Destacan el Las Rozas Sevilla y el Extremadura Girona.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Al menos son ya 64 personas fallecidas. Solo este dato sirve para hacerse una idea de la intensidad, de la dana, de la gota fría que ha arrasado buena parte del Levante español y que ahora avanza hacia el norte, hacia Castellón, Tarragona y la provincia de Teruel. Enseguida vamos a ver qué previsión para las próximas horas hay, pero con la luz del día el drama se ha destapado en toda su dimensión. Ahora mismo hay miles de afectados y los daños materiales pueden ser millonarios. Pero todo esto palidece por contraste con el número de víctimas mortales.
Pero lo peor de todo es que hay muchos vecinos que no han podido salir de sus casas y ahora me encuentro aquí con gente de mis vecinos de mi barrio que han fallecido, que las familias destrozadas y todo destrozado. Es horrible, horrible, horrible.
Casos como este de Mari, que ha contado en Herrera, hay muchos. Gente que está pendiente de localizar a familiares o amigos. Desde la Generalitat se insiste en que no se salga de casa si no es absolutamente necesario para evitar más riesgos ni para dejar vía libre a los servicios de rescate y de emergencia.
Qué día más triste estamos viviendo, Jorge, porque además es que estamos ante un fenómeno meteorológico brutal que hace mucho tiempo que no se veía en España, con la intensidad que estamos viendo. Ha habido puntos que han registrado cerca de 500 litros de agua por metro cuadrado y de forma continuada, e incluso ha habido también la presencia de varios tornados.
¡Tiene un huracán, tío! ¡Han volcado el camión! ¡Un camión volcado! ¡El coche de ahí, trincate el cristal!
O sea, era tan grande la fuerza del viento que incluso conseguía volcar los camiones. Uno de los grandes problemas ha sido en muchos casos en las poblaciones afectadas de más gravedad, pues que ni siquiera llovía en ese momento de forma abundante. Pero es que se vieron sorprendidos por una enorme riada que llegaba desde otros puntos mucho más altos y que desembocaba en cauces urbanos. Bueno, esta dana empezó provocando problemas en las provincias de Málaga, Granada, Almería y Murcia, pero como estamos contando, la peor parte se la han llevado con diferencia en el sur de la provincia de Albacete y desde luego en las zonas del interior de Valencia, donde a esta hora se vive el caos.
Y en ese caos tiene que trabajar y están trabajando miles de agentes de la Guardia Civil, de la UME, del Ejército de Tierra, bomberos, policía de todo tipo. Te puedes imaginar, el escenario es dantesco. Y nos vamos a centrar en uno de esos puntos, que es el municipio de Letur, en Albacete. En solo unos minutos, esta zona registró lluvias de hasta 200 litros por metro cuadrado. Además de las inundaciones, claro, que eso provocó, también se desbordó el arroyo y arrasó con todo lo que pillaba a su paso. Ahora mismo la prioridad en este municipio de casi 1.000 habitantes es localizar a los desaparecidos. Hasta hace poco eran 6 vecinos del pueblo, que no se sabía dónde están. Ahora son 5, porque han encontrado una persona fallecida más. Y hay unos 150 efectivos desplegados en el terreno para localizarlos lo antes posible.
Como te puedes imaginar, esta noche ha sido muy, muy complicada para Letur, para todos sus vecinos. Hoy, el día después, tampoco está siendo nada fácil. Llanos es vecina de ese pueblo, de Letur. Él ya tiene 2 casas, una en la planta baja, que ha resultado pues más afectada, otra en el piso superior. Precisamente allí es donde se encuentra, junto a 8 vecinos más, ¿no?, que se han reunido precisamente en la parte alta de su casa. Todos ellos han tenido que refugiarse allí, en la casa de Llanos, pues porque no tenían otro sitio a donde ir, donde estar a salvo. Llanos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntame, ¿cómo estáis ahora?
A ver, nosotros estamos tranquilos. Lo que pasa que la información, yo es que estaba viviendo tengo una casa abajo, en la zona que ha sido afectada. Entonces la Guardia Civil nos dijo que teníamos que desalojar y todos mis vecinos habían venido a mi casa porque también estaba más alta que las demás, pero era la parte antigua. Pero yo tengo una casa de alquiler que ya sí que está toda la zona y entonces pues todos mis vecinos nos llevaron primero al colegio y luego nos subimos todos aquí arriba a mi casa porque es una casa de alquiler y tengo para 16 plazas y entonces los tengo aquí a todos los que no tenían dónde meterse esa noche.
¿Habéis podido salir a la calle, Llanos? Sí. ¿Cómo está el pueblo ahora?
Sí. Vamos a ver, hoy hace sol, pero afortunadamente la gente se está volcando. Letur está con la UME, con Protección Civil, Guardia Civil, bomberos, han venido políticos de Castilla-La Mancha y está todo el mundo volcado por Letur. Afortunadamente estamos recibiendo ayuda por todos sitios, han puesto en el hospital emergencias, está muy bien y claro el tiempo nos está acompañando porque ahora hace un sol. Es que aquí en Letur era una cosa que no se esperaba porque Letur está en la zona que de montaña y bueno, siempre el agua sí se ha bajado, la riada baja el mirador, pero es que este año esta vez ha venido con tanta fuerza, se han juntado varias riadas de abajo, de arriba de la montaña y todo ha venido a Letur porque tenemos un riachuelo que cruza toda la zona y entonces eso se ha desbordado porque venía con mucha broza y entonces, claro, la potencia del agua ha sido muy fuerte.
Que ha sido inesperado y se ha pillado, pues fíjate, en estas condiciones.
Sí, es que fue en cuestión de, a mí un poco más, porque yo venía de esta casa donde estamos, sí, de la casa de alquiler, a la casa que tengo de mis padres en la parte antigua. Y cuando estaba haciendo la comida y llega una vecina que el agua llega a mi balcón y me vengo a refugiar porque ya la mía sí que está bueno, en la parte superior y aún llegó un poquito de agua.
Nos alegramos muchísimo de que al menos estéis ahí refugiados con tus vecinos, que estéis bien y bueno, pues ya se verá después, ¿no?, el tema de las casas y cómo han quedado, pero bueno, claro, lo importante ahora es que estéis a salvo. Gracias, Llanos, ánimo, un abrazo muy fuerte.
Somos menos de 1.000 habitantes, nos conocemos todos,
claro.
Y claro, las pérdidas, pues somos todos conocidos, somos todos vecinos, porque y eso es lo peor.
Lo entiendo, Llanos. Gracias, de verdad. Un abrazo enorme, ¿eh? Mucho ánimo. Nos centramos también ahora en Valencia. Arancha Torres, fíjate, curiosamente, vive también en Letur, pero ella está tratando de localizar ahora a sus familiares que están en Massanassa, una localidad pegada a Valencia. Hola, Arancha, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí.
Hola, buenas tardes.
O sea, tú estás en Letur, pues sí, pero además a quien no localizas son a tus familiares de Massanassa en Valencia. Cuéntanos.
Nada, ayer justamente, como contaba la vecina, nos pilló a todos de sorpresa lo de la crecida del río. No, yo vivo en la entrada del pueblo, en un edificio que se llama Repuebla Letur. Somos todos gente de fuera, un proyecto que hizo el Cantero de Letur para teletrabajadores y nada, de repente vimos que el río crecía, vino Protección Civil, nos desalojó y yo estaba hablando con mi hermana, contándole lo que estaba pasando y estoy diciendo, pues lo típico, ¿no? Ten cuidado y nada. Y en ese momento oí una tromba de agua por teléfono y ella que decía, me entra agua en casa, no podemos salir y ya no tengo noticias de ella desde ayer.
O sea, y no has vuelto a tener noticias. No.
He probado, he llevado emergencias a todas partes, he llamado. No, nada, nadie sabe nada. Que a Massanassa no se puede llegar.
Bueno, Arancha, ¿sabes? Por cierto, que
hay un... Mi madre, mi hermano, toda mi familia.
Arancha, nos hacemos cargo de verdad de la situación. Me parece un momento durísimo. Pues hay un teléfono, supongo que lo tienes, el 900-365-112, que ha puesto en marcha la...
No funciona. Yo no sé si estoy aquí en Castilla-La Mancha, no funciona.
Es el teléfono que ha puesto la Comunidad Valenciana precisamente para todos aquellos familiares de personas desaparecidas, pues para que podáis llamar y os puedan dar alguna información al respecto, Arancha. En cualquier caso, también sí. Te digo una cosa. Te lo digo porque como periodistas hemos estado toda la mañana intentando contactar con mucha gente en la zona y las comunicaciones de verdad no funcionan. Los fijos no funcionan prácticamente ninguno y los móviles dependen mucho de las zonas. Es lo que te puedo contar, lo que nosotros sabemos.
Sí, eso es lo que espero, que sea un problema de comunicación, pero no sé, viendo la zona como está, es que estoy muy preocupada.
Lógico. Arancha, te mandamos un abrazo enorme, de verdad, y ojalá puedas darnos buenas noticias en las próximas horas, que nos encantaría compartirlas aquí con todos. Gracias, de verdad. Un abrazo, como digo.
Gracias.
Es terrible esto,
Es muy duro, sí.
Muy duro, muy duro.
Tenemos ahora mismo a la alcaldesa de Paiporta, María Isabel Albalat, en uno de los puntos más afectados de Valencia. Alcaldesa, buenas tardes. ¿Alcaldesa?
Sí,
María. María Isabel, ¿se escucha bien?
Le escucho regular.
Claro, es que hay la cobertura del teléfono no es la mejor en estos momentos. ¿Qué previsión maneja ahora mismo, alcaldesa?
¿Qué son?
Las previsiones que ahora mismo tienen, ¿qué escenario tienen allí en Paiporta?
El escenario es fantástico. Es devastador. Las pérdidas humanas ya no tienen remedio. Pero los daños materiales son incontables. Esto es inaudito. Nadie en Paiporta podía prever una situación como la que hemos vivido, que no la he visto nunca.
La comunicación con usted, alcaldesa, es muy mala. Entiendo que las comunicaciones en general son muy malas. Dice que la situación es absolutamente catastrófica y habla usted de muchas víctimas. No sé si la hemos escuchado bien.
Sí. Dígame.
¿Tiene alguna cifra de víctimas, aunque sea provisional, alcaldesa?
Son decenas.
¿Decenas?
Pero no le puedo decir más. Aquí había muchas personas mayores en plantas bajas que nunca les he dado agua en casa y no han podido salir. Y por desgracia nos dicen que ha habido mucha gente que fue a sacar el coche y allí se quedaron. Hay mucha gente en el coche. Los coches, el parque automovilístico de Paiporta no existe.
¿Y qué le dicen los agentes que están trabajando sobre el terreno? ¿Les trasladan alguna información?
Ahora mismo están todos coordinados. Hemos estado en un puesto de mando avanzado con Guardia Civil, con la UME, con los bomberos, con policía nacional, policía local, ya están todos ya, han podido acceder a Paiporta y están, me consta que están con cubas y con palas ya intentando abrir las vías de comunicación para que puedan llegar los recursos. Pero la situación en Paiporta ahora mismo es que Paiporta no tiene agua, no tiene luz, y para comunicarme yo me he tenido que venir aquí a una cuarta planta, o sea que...
Comprendo.
Trasladar que puede ser que haya mucha gente incomunicada, pero que esté bien, pero que no se puedan comunicar porque han caído las comunicaciones.
Sí, es un poco también lo que yo le decía antes a Arancha, ¿no? Nuestra anterior entrevistada. Bueno, no sabemos lo que pasa y la situación cuando uno ve cómo ha quedado todo es tremenda. Pero efectivamente las comunicaciones están prácticamente todas caídas en la zona. Es muy difícil comunicarse con nadie, ¿no, alcaldesa?
Es muy difícil. Nosotros hemos tenido que ir al puesto de mando que está en la periferia para podernos comunicar con ustedes y con los servicios de emergencia. Ahora mismo estamos en el ayuntamiento, pero la comunicación es muy... Es muy difícil.
Pues, alcaldesa, le mandamos todo nuestro ánimo, nuestro afecto. No sé que si necesitan ustedes algo y nosotros pudiéramos ayudarles. Desde luego aquí estamos también para lo que podamos ayudar.
Ahora mismo me consta que están todos los medios movilizados. Ahora mismo necesitamos todo. Necesitamos agua, necesitamos víveres, necesitamos viviendas. Pero bueno, esto lo salvaremos, pero yo creo que esto no se olvide que cuando esto pase, esta puerta se va a quedar muy desolada.
Mucha fuerza, María Isabel.
Gracias.
Bueno, estamos hablando de las consecuencias de esta terrible dana. Por el momento ya son 64 los muertos confirmados, pero todavía a esta hora, pues claro, en fin, hay miles de desaparecidos. Mucha gente que no puede ser localizada en este momento, y recordemos una tromba de agua que en algunos casos ha sido absolutamente descomunal y que lo estamos contando. En algunas poblaciones de Valencia se han registrado en 8 horas hasta 500 litros de agua por metro cuadrado. Aparte de los testimonios que ya estamos teniendo, si tú nos escuchas, también estás siendo afectado de alguna manera o nos quieres contar algo, pues has tenido la posibilidad de hablar con alguien te ha dicho, pues fíjate, estoy en estas condiciones o estoy en el tejado de una casa, no sé. Cualquier comunicación que nos quieras dejar, por supuesto, que sepas que como siempre puedes hacerlo, que tenemos los teléfonos de este programa de Mediodía COPE abiertos y ese teléfono, normalmente con notas de WhatsApp, pero en cualquier caso está abierto, es el 618-83-15-83.
Inexplicable, es que el pueblo ha quedado devastado.
Seguimos encima del barranco.
Horroroso, 14 horas en el coche metidos.
Sigue la última hora de las consecuencias de la dana en COPE y en COPE.es.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Papá, hoy me pido los juguetes de Navidad.
¿Tan pronto?
Sí, porque ya tengo mi catálogo.
¿Catálogo?
Eso.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés, con el universo Lego, los personajes Disney y todos los juguetes que a los niños y niñas les hacen ilusión.
Comienza a soñar. Recoge tu catálogo de juguetes en los centros del Corte Inglés o disfrútalo en versión digital en su web y app.
El verdadero reto de la agricultura es cultivar con el máximo ahorro de agua y la máxima reducción de CO2. Yo cultivo con energía verde. Mi hortalizas son sostenibles, son saludables para mí como productor, para el consumidor, hombre, y para el planeta.
Degusta los productos de Cooperativa La Palma, sabrosos, saludables y sostenibles.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia,
Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda.
Gracias a mi profesor de autoescuela.
Pues no es muy corriente. Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Seguimos contando al minuto lo que sucede con esta dana tristemente histórica. Los testimonios son devastadores, sin duda, pero también buscamos respuestas, ¿no? ¿Por qué esta dana ha sido tan extraordinaria? Para que nos hagamos una idea, como digo, de la brutalidad de las lluvias, esos casi 500 litros por metro cuadrado en Chiva en 8 horas. Es una barbaridad. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Hola, Jorge, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis?
¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta dana ha sido tan brutal?
Pues mira, era una dana muy singular, muy grande en sus dimensiones. Ha estado moviéndose por la península ibérica, no terminaba de centrar el núcleo. Ayer finalmente pues parecía que ya centraba esa porción, ¿no?, más inestable. Y le tocaba Valencia porque los vientos entraron de sureste hacia noroeste, como hacia Galicia, y barrió el sur de la provincia de Valencia. Luego se dirigió más a las comarcas centrales de Requena, Utiel, y ha sido realmente devastadora, ¿no? Es como yo digo, es una lluvia casi monzónica, alimentada por un mar Mediterráneo que en los últimos años estamos viendo cómo se calienta, que bate récords de temperatura en el centro del verano. Todavía sigue caliente, estamos a 23, 24 grados, y son temperaturas que animan mucho estos procesos de inestabilidad, ¿no? Y bueno, pues ahí ha estado, ¿no?
Oye, Jorge.
Sí, dime.
No, yo me preguntaba por las alertas de la EMT. Sí. No sé si cabe hacer algún ejercicio de autocrítica, si fueron las adecuadas, si es todo lo que cabe hacer por parte de la EMT, o se puede hacer más.
Mira, yo creo que en este caso la EMT ocurrió ya en la dana de la Vega Baja del año 19, ha resultado, digamos, acertada, ¿no? Se lanzaron las alertas en la tarde-noche anterior. Y a partir de ahí ya corresponde a la Protección Civil, a lo que llamaríamos la gestión de la emergencia, activar los mecanismos necesarios, ¿no? Yo creo que esto es lo que tendremos que mejorar. Primero, que nos hemos dado cuenta que el color rojo de una alerta la gente pues no le da, parece ser, importancia, cuando quiere decir que no te muevas de casa. Habrá que cambiar el sistema, a lo mejor, de colores, poner un color negro.
Como esto es lo de Pedro y el Lobo, Jorge, porque sí, claro, si llegas, claro, el mapa de colores rojos, la gente luego dice, sí, que no es para tanto, y claro, ya luego no atienden la emergencia real.
Sí, pero mira, Jorge, cuando se da una alerta roja y se han dado pocas, me acuerdo la Filomena, el año 19, esta, ¿no?, muy pocas más, el año pasado en la Gota Fría de Madrid. Bueno, es que ahí, digamos que el pronóstico tiene un porcentaje de acierto muy alto, ¿no? Porque se está viendo muy claro que una comarca, un sector de una provincia puede verse afectado, ¿no? Seguramente yo creo que habrá que ir a mecanismos más expeditivos, como se hace en Estados Unidos con las alertas de huracán. Oye, pues los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los mecanismos de protección civil, pues impedir que se salga de casa, de alguna manera alertar que la situación es grave y peligrosa, ¿no? Y lo que estamos viendo es que esto va a más. Es decir, es que una dana como la de ayer antes ocurría cada 20 o 25 años, ahora a los pocos 5 años hemos vuelto a tener una dana muy peligrosa que ha causado realmente un desastre con crecidas súbitas, 500 litros, en fin, la verdad es que ha sido muy fuerte, ¿no?
Jorge, para terminar y muy brevemente, ¿qué se espera para las próximas horas? ¿Cómo podemos definir ese pronóstico del tiempo?
Pues mira, sigue la dana entre nosotros y lo va a seguir algunos días más. Es verdad que el foco de inestabilidad mayor se está desplazando ahora hacia el Golfo de Cádiz, ¿no? Quedan algunos restos en el interior de Castellón, se desplaza hacia Aragón también. Pero bueno, ya no estamos hablando de las mismas cantidades de lluvia. En estos sectores que he dicho, no hay un Mediterráneo tan cálido que alimente estas nubes tan enérgicas. Por tanto, lo que hay que esperar es que, bueno, pueda llover, pueda caer algún chaparrón, pero ya no tenga esa intensidad. Y afortunadamente en la zona afectada ayer por la Dana, bueno, pues las condiciones ya van a ir progresivamente mejorando, aunque eso sí, van a dejar a la luz el desastre que se ha producido.
Sin duda. Jorge Urcina, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
64 víctimas mortales han dejado ya las lluvias torrenciales, la Dana, que está afectando todavía al este de la península. 62 de ellas en la provincia de Valencia y otros dos fallecidos en Castilla-La Mancha. Una mujer en la localidad de Mira, en Cuenca, y otra en Letur, en Albacete, donde se busca aún a 5 desaparecidos. En este pueblo se busca a esos desaparecidos, pero acabamos de hablar con personas que se temen que haya muchos más. El número de desaparecidos es indeterminado y principalmente se congrega en la provincia de Valencia. No se sabe todavía mucho de estas cifras que siguen en aumento. Para que nos hagamos una idea de la dimensión de lo que ha ocurrido en Chiva, en Valencia, se llegaron a recoger casi 500 litros de agua por metro cuadrado en 8 horas. Eso es prácticamente lo que puede llegar a llover en un año entero. Estamos, por tanto, ante la mayor tragedia causada por lluvia en lo que va de siglo. Y es el tercer mayor desastre natural de la historia de España. La Generalitat Valenciana pide a los ciudadanos que, aunque no llueva, no salgan de sus casas. Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, de la UME, soldados del Ejército de Tierra, así como bomberos, Guardia Civil, agentes de policía, están desplegados. Y ojo a las previsiones para las próximas horas. Cataluña ha activado la alerta roja por mal tiempo y granizo en casi toda la provincia de Barcelona, porque el temporal se está desplazando hacia el norte por el litoral. Continúa además el aviso naranja en el interior de Castellón y se ha activado en las provincias de Sevilla y de Cádiz.
Y la 1:32 tenemos también la noticia Orange Empresas. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, medir el grado de madurez en seguridad que tiene una empresa y saber cómo está respecto a su competencia es clave para poder cuantificar el riesgo al que está expuesta en un entorno cada vez más agresivo. Por eso es necesario que las pymes y los autónomos cuenten con las herramientas necesarias que les permitan analizar su comportamiento, reducir también la superficie de ataque, detectar amenazas, estar protegidos en tiempo real y, sobre todo, recuperar los datos anteriores a un posible ataque.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y, por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Al drama humano que está dejando esta Dana sin precedentes, se suma el impacto en las infraestructuras y las dificultades para moverse por las zonas afectadas, por tierra, mar y aire. Vamos a comenzar por las carreteras colapsadas en muchos puntos de la provincia de Valencia. Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible piden que se evite coger el coche en las provincias de Valencia y Castellón. También hay problemas en la provincia de Cuenca. Buscamos la última hora en la DGT. Alfonso Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Debido a las intensas lluvias, eviten los desplazamientos en la provincia de Valencia, ya que permanecen cortadas las vías A3 en Chiva y Mislata, la A7 entre Masía del Juez y la Alcudia, la V30 en Mislata, V31 y la CV36 en Horno de Alcedo y Silla, también la CV35 en Titaguas y en los accesos a la A7, la Nacional 3 en Villar de Olmos y Utiel, la CV33 a su paso por Torrent y la CV50 a la altura de Alcida. Todas estas vías están intransitables en ambas direcciones. La AGTC, la agrupación de tráfico, está evacuando a las personas atrapadas en la V31 en pista de Silla. Además, en Cuenca está cortada la 3 en Atalaya del Cañabate y Minglanilla dirección Valencia y desvío obligatorio por la A31. En este momento hay más de 60 carreteras afectadas. Las zonas con mayor número de complicaciones pertenecen a las provincias de Valencia, Castellón, Cuenca, Málaga, Granada, Zaragoza y Teruel. Debido a que hay previsión de lluvia durante la jornada de hoy, Les insistimos, consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera y, por supuesto, sean muy prudentes al volante.
Y no solo hay problemas para circular por las carreteras. De momento no hay trenes que conecten con Valencia, que es la zona más afectada. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, y así va a seguir todo el día. De momento quedan suspendidos los AVE con origen y destino Estación Valencia, Joaquín Sorolla. No hay conexión, por tanto, ni con Madrid ni con Barcelona. Tampoco es posible la movilidad por el interior de la provincia a través del cercanías. Paradas de momento las 5 líneas y tampoco hay servicio de autobús de Alsa y Avanza con destino Valencia y alrededores. Por aire, el aeropuerto de Valencia de Manises ya está operativo, pero se está reubicando a los 1.500 pasajeros que han pasado la noche en esas instalaciones. Ayer se cancelaron 49 vuelos, por lo que se recomienda a los viajeros pues que consulten el estado de su trayecto y sobre todo cómo están las carreteras y los accesos a ese aeropuerto. Ya se ha abierto el puerto de Valencia, los de Sagunto y Gandía permanecen cerrados y en Málaga ya se ha recuperado la normalidad tanto en trenes como en el aeropuerto.
Gracias, Marta. Vamos a estar muy pendientes de las últimas horas en cuanto a movilidad.
Aquí estamos.
Y muy pendientes también de las labores de búsqueda de los desaparecidos por la Dana en Valencia, en Albacete. Bueno, en esta última provincia, como estamos contando, en el municipio de Letur, hace apenas unos minutos se encontraba una nueva víctima mortal y quedan 5 desaparecidos. Durante la tarde y noche de ayer se vivieron momentos, la verdad, de grandísima angustia, como relata en COPE Ignacio Requena, párroco de esta localidad.
O sea, aquello era dantesco, eran coches, era agua, eran palos de árboles, y ya nos pusimos a llamar al 112 y empezar a dar la alarma. Y lo peor es que al salir pues había gente que estaba atrapada en sus casas, que el agua pasaba por dentro de las casas, salía, entraba por una ventana, salía por la otra, y ellos estaban atrapados y no podían moverse.
El agua ha arrasado con todo a su paso y ahora mismo los cuerpos de policía, bomberos, la Guardia Civil, la Protección Civil, el Ejército y la Iglesia trabajan para ayudar a todos los damnificados.
Pues como yo fui un poco el primero que se dio cuenta, llamé al 112 y vi a la gente que pedía ayuda, pero no podías hacer nada. Me metí en el agua hasta la cintura, pero ya no podía llegar a más, y pues toda esa tensión, ansiedad acumulada, pues tenía que salir por algún sitio. La verdad es que pues estoy totalmente abatido.
El operativo de rescate sigue en marcha para buscar a los desaparecidos y ante esta difícil situación, Ignacio pues trata de transmitir esperanza.
Pues que nos dé fuerzas y esperanza y saber estar, saber consolar y estar unidos. Y nada, pues vivir este momento unos con otros para poder seguir hacia adelante. Sabiendo que si hay alguien que no se bajó de la cruz fue Jesucristo y esta es la cruz que nos toca a nosotros.
Bueno, la Iglesia se está volcando con la ayuda a los afectados. La Archidiócesis de Valencia ha puesto todos sus medios para ayudar a todas las personas que lo necesiten a recobrar la esperanza. Esta misma mañana, el arzobispo Enrique Benavent ha oficiado una misa desde la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados por todos los fallecidos y todos los damnificados. Enrique Benavent, arzobispo de Valencia, buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes.
Bueno, además de la cifra de fallecidos, aún quedan decenas de desaparecidos, lo estamos contando, ¿no? Es una situación verdaderamente tremenda. ¿Hay algún párroco, por cierto, con el que aún no hayan podido ustedes contactar? ¿Ha conseguido hablar con todos ellos? ¿Qué situaciones les ha tocado vivir también a ellos?
Bueno, he conseguido hablar con unos cuantos. Con la mayoría de las zonas afectadas, las comunicaciones todavía no son buenas, se interrumpen y en muchos casos no hemos conseguido todavía contactar con algunos de ellos, con bastantes. Con algunos sí que he podido contactar, les he pedido que si tienen noticias de compañeros suyos, de parroquias cercanas, que nos las hagan saber, pero a veces las comunicaciones se interrumpen y es una situación un poco incierta. A los vicarios episcopales de las zonas afectadas les he pedido también que contacten con los párrocos de sus vicarías episcopales y lo están intentando hacer, pero muchas veces es imposible.
Don Enrique.
En ese sentido, sí.
No, le preguntaba, claro, ¿qué mensaje podemos transmitir a todas las personas que todavía no han recibido noticias de familiares suyos? Y se lo pregunto porque acabamos de tener esta escena en el propio programa. Es muy difícil transmitir esperanza en medio de la incertidumbre.
Es muy difícil transmitir esperanza en medio de esta incertidumbre, porque se vive un sufrimiento ante la inseguridad de no tener noticias de familiares que todavía no se saben. Bueno, pues nosotros tenemos que rezar, tenemos que confiar en el Señor, tenemos que ponernos en sus manos y esperar a ver acontecimientos. Tengo noticias de personas que han pasado la noche de una manera muy angustiosa, pero que, gracias a Dios, al final han podido llegar a su casa. Son situaciones en que nosotros tenemos que estar cerca de las personas que sufren, ofrecerles lo que tenemos y esperar y confiar en el Señor orando.
Sabemos también que desde el arzobispado de la ciudad pues se han ofrecido las instalaciones para los afectados, ¿no?, tras el paso de esta dana. ¿De qué otras formas se está trabajando para ayudar a las víctimas del temporal?
Bueno, Cáritas va a abrir una cuenta corriente de emergencias también, porque he recibido ya ofertas de donaciones de personas que quieren contribuir y lo he puesto también en manos de Cáritas, la organización. Me han comunicado que están haciendo las gestiones para abrir una cuenta corriente que darán a conocer. Es también una manera de ser solidarios, porque hay parroquias de la diócesis que no han sido afectadas y hay otras parroquias más afectadas. Pues bueno, es una manera también de contribuir. Después, cuando evaluemos los daños, veremos si hacemos también una colecta diocesana en favor de los damnificados, de las parroquias más damnificadas y de las familias que viven en esas parroquias.
En estos difíciles momentos, don Enrique, las parroquias precisamente se convierten más que nunca en casas de acogida, ¿no? ¿Qué les trasladan ya a las personas?
Hay parroquias que también son parroquias afectadas en sus instalaciones, en sus templos parroquiales. Hay templos parroquiales donde ha entrado mucha agua, locales parroquiales donde ha entrado mucha agua. Yo lo que he dicho a los párrocos es que estén cerca de las personas que sufren, que si tienen instalaciones que están acogedoras, que las ofrezcan y, bueno, estemos atentos a las necesidades. Pero también nosotros somos víctimas también de esta situación. Uh-huh. Las parroquias de las poblaciones afectadas también son parroquias locales, templos, que también tampoco están para acoger a muchas personas, pero al menos que esa cercanía humana, y en la medida en que lo podamos, cercanía también y acogida material, pues que lo que tengamos y podamos lo ofrezcamos.
Bueno, pero aparte de estas cuestiones que son importantes, también esa acogida material, como dice, luego está que están ahí precisamente para que cualquier persona pues
exactamente, una acogida espiritual, un acompañamiento
que es fundamental en estos momentos.
Que las personas que sufren sientan la cercanía de la Iglesia. Es lo que yo he pedido en la misa de la Basílica y es lo que el mensaje que estoy intentando hacer llegar a los párrocos y a todos los cristianos. Porque a lo mejor puede haber cristianos que tengan un vecino que no puede quedarse en su casa, que en estos momentos las casas de los cristianos sean también casas de acogida, para que los que están sufriendo sientan que están acogidos material, humana y espiritualmente.
Porque la Iglesia, Monseñor, la Iglesia está participando de esta misma tragedia, pero siempre a través de ese mensaje de la fe y la esperanza, ¿no?, para sobrellevar esta situación tan tremenda, ¿no?
Es tan tremenda y además tan inesperada, que es en estos momentos cuando más necesitados estamos de estar unidos en la oración, en la solidaridad y en un mensaje de esperanza para todos.
Pues, Monseñor Enrique Benavén, arzobispo de Valencia, nos quedamos con ese mensaje y le damos las gracias por habernos atendido aquí hoy en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Y a esta hora, y como cada día, también es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el discurso que pronunció la poeta rumana Ana Blandiana en los premios Princesa de Asturias. Buenas tardes, José Luis.
Hola Pilar, hola Jorge. El discurso de la poeta rumana Ana Blandiana en los premios Princesa de Asturias de este año no ha resonado como merecía. Ella nos ha refrescado el gran testimonio de la disidencia en la Europa del Este durante el comunismo, la sufrida victoria de lo verdaderamente humano frente al poder totalitario que intentó sofocarlo durante décadas. Pero las palabras de Blandiana son aún más penetrantes cuando hablan del presente de Europa, cuando pide algo que nos salve de la soledad, de la indiferencia, del vacío de fe, del exceso de materialismo y consumismo y de la falta de espiritualidad. Se atrevió a citar a André Malraux, según el cual el siglo XXI será religioso o no será. No sé si a alguno de los presentes les parecería demasiado duro su lenguaje cuando afirmó que al final del Imperio Romano el cristianismo trajo el evangelio del amor al prójimo, que a pesar de los vaivenes de la historia ha conseguido mantenernos en equilibrio durante más de 2000 años hasta que a partir del siglo XX se ha impuesto el odio de clase o de raza, entre mujeres y hombres, entre hijos y padres. Ana Blandiana recordó a nuestro gran filósofo Miguel de Unamuno para decir: me duele España, me duele Rumanía, me duele el mundo. Y creo que ese dolor es signo de una humanidad verdadera y, por tanto, un signo de esperanza. ¿Es posible que hayamos olvidado todo eso, que la voz fresca y libre de una mujer que atravesó el infierno del comunismo nos ha traído por un momento a la memoria? Sí, es posible, porque los hombres y mujeres somos olvidadizos y perezosos, dados a la mentira y a los ídolos, como documenta toda la Biblia. Pero también tenemos un corazón que espera, que desea infatigablemente, como ha recordado el Papa en su última encíclica. Digámoslo claro, para recuperar el impulso que supuso el cristianismo hacen falta cristianos, tan simple y tan complejo. De poco sirve lamentar cómo hemos podido llegar a esto. Hace falta empezar desde la raíz, como los primeros evangelizadores de Europa.
Hoy, como no puede ser de otra manera, toda nuestra atención está puesta en las consecuencias de la Dana y queremos que sean los oyentes también de Mediodía los que nos cuenten, ¿no? Si han vivido alguna situación diferente, especial, dura también, ¿no?, con esta Dana. Y, por cierto, no nos olvidemos de Málaga. Desde ahí nos llama Isabel.
Porque el día de ayer fue para mí horrible y para la gente de Valencia y Castellón habrá sido horroroso. A mí en Málaga se me inundó el balcón en 5 minutos. Me cayó lo que no está escrito y después, seguidamente, se me inundó la casa. El agua me llegaba hasta el tobillo y me pasé 6 horas recogiendo agua y fango. Pero gracias a Dios lo puedo contar. Yo y mi gato y mis hijos, mi marido también.
Bueno, pues si estás en alguna de estas zonas afectadas, viviendo las consecuencias de la Dana, quieres ponerte en contacto con nosotros para lo que sea, tienes a tu disposición el teléfono del programa. Es el 618-83-15-83. Tiempo ahora para la información local.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Subidos aquí en el alto, coches ya flotando.
Las consecuencias del temporal de la Dana.
Y hay algunos sitios donde en estos momentos el acceso es complicado.
Para hacer una idea usted, lo que tiene que ser que vayas por la autovía. Tienes que salir del coche porque empieza a entrar agua en el coche.
Nos escucha Pedro, que creo que está subido en el techo de su camión. El nivel del agua sigue cubriendo las ruedas prácticamente de tu camión.
Está por el cristal de mi camión, de la ventana de...
Por la ventana.
Vamos a conocer a última hora.
Pero sigue habiendo muchísimo agua y no sé.
No.
Es para llorar.
Sí, no me... No me extraña, amigo. Respira tranquilo.
Es que no se puede explicar porque en Leturno estaba lloviendo.
En la radio...
Espacio de golpe, como un tsunami.
Todo pasa en COPE. Todo pasa en COPE.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Cocina.
Modo eco del lavaplatos activado.
Los tapers calientes fuera de la nevera. ¡Ahora!
¡Queman!
Cuidado, hombre.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh.
Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Carrefour vamos de promo en promo, como el 3x2 en todos los productos Oral-B. Comprando 3, pagas 2 y así en más de 3.500 productos. Hasta el 11 de noviembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Y desde Madrid pues seguimos también muy pendientes de todo lo que está pasando en Valencia y en Castilla-La Mancha como consecuencia de la Dana. Como te estamos contando, hasta el momento hay 64 víctimas mortales confirmadas y decenas de desaparecidos. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, todos estamos con el corazón encogido desde la distancia. Esa es la verdad, viendo lo que está pasando y con ganas de ayudar en lo que sea. Precisamente la Comunidad de Madrid acaba de anunciar que un helicóptero del Grupo Especial de Rescate en altura de la Comunidad de Madrid, el GERA, está volando a una de las zonas más afectadas por la Dana en la Comunidad Valenciana para prestar su colaboración en el rescate. Van a tener base en Enguera. Luis Rincón es inspector de bomberos del GERA de Madrid.
Ha salido de la Comunidad de Madrid un helicóptero de rescate con 4 profesionales. Es el recurso que solicitaban desde la Comunidad de Valencia. Está ahora mismo en dirección al municipio de Enguera y a su llegada contactarán con el responsable de la emergencia que les asignará la zona de trabajo para poder desempeñar las funciones que sean necesarias.
Además, se ha puesto a disposición de todos los gobiernos afectados todos los servicios de medicina legal de la Comunidad de Madrid.
En Madrid, afortunadamente, los daños han sido leves, los daños de las lluvias de las últimas horas. No hay que lamentar, además, daños personales, solo algún daño material, como caídas de árboles e inundaciones de garajes y locales.
Sí, pero bueno, sabemos que son situaciones, ¿verdad, Pilar?, en que los nervios, la angustia nos impide actuar con la cabeza fría. Lógicamente, si nos sorprende una situación como esta, de encontrarnos en medio de una gran riada que se lleva todo por delante, tanto si vamos en coche o estamos caminando por la calle, pero es importante mantener la calma, es importante, nos dicen desde bomberos de la Comunidad de Madrid, sobre todo buscar un lugar seguro. Alfonso Segura es oficial de bomberos de Madrid.
¿Qué es un lugar seguro? Un lugar donde no haya presencia de agua o si la hay, no esté en movimiento. Recordemos que lo que ofrece mayor hostilidad es el agua en movimiento, que yo tengo que llegar a un lugar seguro donde no haya agua o si la hay no esté en movimiento. Si no puedo alcanzarla desde el coche, el siguiente lugar seguro va a ser la parte alta del coche. Le sucede como en el caso de la vivienda.
Y solo recordar por último, Pilar, que sigue suspendido durante todo el día de hoy el servicio de trenes entre Madrid y Valencia.
Bueno, pues también queremos averiguar ahora cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora situación tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo van a encontrar ya tráfico en aumento de salida por la A4 en el entorno de Pinto. Ya también se empieza a notar el tráfico en la M40, en el habitual tramo de Coslada en sentido a la autovía de Valencia. En el resto de carreteras, como decía, por el momento se circula con total normalidad y sin grandes incidencias. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, sean muy prudentes al volante.
Gracias, José Antonio.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, soy la carpa de Cirque Clásica otra vez. Están llegando artistas de todo el mundo porque estrenamos el 31 en IFEMA. ¡La estamos liando!
Entradas en cirqueclásica.es.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Contarás con el seguimiento y atención personalizada de psicólogos, personal de enfermería, terapeutas y fisioterapeutas. Además, se incorporan detectores de movimiento, de caídas y sensores de fuego, humo o gas. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Por obras en la infraestructura, del 1 al 3 de noviembre se registrarán cortes en las líneas C2, C7 y C8 entre las estaciones de Vicálvaro y Torrejón de Ardoz y en la línea C3 entre Getafe Industrial y Villaverde Bajo. Para facilitar la movilidad de los viajeros, Renfe pondrá a su disposición 4 líneas especiales de autobuses que realizarán el trayecto entre las estaciones afectadas por los cortes. Renfe ha reforzado la atención al cliente en estaciones para informar de estos cortes y de las alternativas de transporte existentes. Más información en renfe.com.
Renfe. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Plus Ultra Líneas Aéreas y ProColombia te llevan a Colombia desde 259 euros por trayecto. Compra ya en plusultra.com y vuela con el mejor servicio. Y con más maletas, porque todas las tarifas incluyen maletas facturadas. Entra a colombia.travel y descubre todo lo que tiene para ti Colombia, el país de la belleza. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Flexicar.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
El próximo 12 de noviembre, no te pierdas la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional.
Revive una de las óperas más representadas y emocionantes de la historia de la música.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda el 12 de noviembre la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Excelentia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de cómo mejorar nuestra visión. ¿Tú sabías que existen unas lentes de contacto muy especiales, las lentillas progresivas, para que todos aquellos que, por ejemplo, somos miopes de toda la vida, pero que ya con la edad, además, tenemos presbicia? Bueno, pues con estas lentillas no necesitamos utilizar gafas si no queremos, porque en las mismas lentillas, con esas lentillas vamos a ver bien de lejos y de cerca, que es como un milagro. Juan Carlos Mora es optometrista de Óptica Roma. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Esto es así? ¿Con esas lentillas veré de lejos y de cerca?
Esto es así, y permíteme que en un día como hoy mandemos un abrazo muy fuerte desde Óptica Roma a toda la gente de Valencia y Castilla-La Mancha, porque oyendo estas noticias no podemos pasar a este punto y desde aquí les mandamos un fuerte abrazo a todos y todo nuestro ánimo, ¿no?
Pues
y
lo entiendo perfectamente, Juan Carlos.
Sí, porque hablar de lentillas en estos momentos la verdad es que me cuesta, pero bueno, nosotros vamos a seguir con nuestro trabajo, que es lo que podemos hacer. Y efectivamente, tenemos lentillas para todas las personas, ¿no?, que les cueste ver de cerca el móvil, el reloj, una carta en el restaurante y no quieran renunciar a la libertad de ir sin gafas. Tenemos las lentes de contacto progresivas. Una de las mayores motivaciones para empezar a utilizar estas lentillas es poder hacer deporte con ellas. Para los que les guste correr y montar en bicicleta y tienen que estar viendo el móvil o el reloj a la vez, estas lentillas son perfectas, ¿no?, porque evitamos que se nos empañen en días de lluvia húmedos como estos. Para mí son la combinación ideal, ¿no? Si en función de la actividad que quiero hacer, utilizaré gafas o utilizaré lentillas. Y además aprovecho también para contarte un tema muy importante estos días. Viene mucha gente a Óptica Roma pidiéndonos lentillas para Halloween, lentillas cosméticas. Es muy importante que todos nuestros oyentes sepan que las lentillas cosméticas, estas lentillas blancas o de colores, también hay que cuidarse el ojo y hay que dejarse asesorar por profesionales, que no es un juguete, uh-huh, que no es un regalo, es un tema sanitario muy importante.
Desde luego que sí, Juan Carlos. Oye, háblanos de estas lentillas, de qué, cómo están hechas y si son cómodas de usar.
Pues mira, una de las cosas más interesantes de estas lentillas es que están hechas de un material muy, muy blando. Para conseguir que puedas ver tanto de lejos como de cerca, utilizan una tecnología de círculos concéntricos, ¿no?, que hacen que te lleguen las imágenes a la vez y tú seas capaz de interpretar lo que estás viendo, si es de lejos o de cerca. Hay que tener cosas en cuenta como, por ejemplo, cuál es el ojo dominante, y para eso nuestro equipo de optometristas sabrá ayudarte, sabrá explicarte y serán los mejores para ayudarte a que esto te funcione bien.
¿Son cómodas de llevar?
Comodísimas, comodísimas. Tú que has sido miope, ¿verdad?, que has utilizado lentillas, seguro.
No, que soy igual miope, que soy miope, sí, y ¿verdad?, también ahora...
Pilar tiene de todo.
De todo, ¿verdad? Pues igual de cómodas que las lentillas que se me han utilizado todas las vidas. Ni te enteras que las llevas puestas, son comodísimas y muy fáciles de poner y de quitar.
Bueno, pues ya sabes, lentillas progresivas. Mira, para hacer deporte me parece una idea buenísima, porque cuando voy al gimnasio la mitad de las veces no veo ni los relojes, en fin, no veo nada cuando me quito las gafas. Y pensaba yo que cuando vienen también, por ejemplo, épocas así de fiesta y tal, que te quieres ir a una cena, pues la verdad, es que con las gafas, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero llevar las progresivas, las lentillas progresivas. En fin, son ideas que se me han ocurrido. Juan Carlos Mora, pues todo esto en Óptica Roma, ¿verdad?
Aquí estamos para lo que necesitéis.
Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros. Ahora.
¿Y tú? ¿Tú qué llevas? ¿Gafas de qué? ¿De
pues yo ahora mismo, si te digo la verdad, no necesito gafas.
O sea, pero tú
porque
las
soy miope y tengo ya presbicia y veo perfectamente de lejos, de cerca y de todo.
¡Ay, qué suerte!
Fíjate a mis años, chicas, ¿quién me lo iba a decir a mí?
Están rejuveneciendo los ojos de Mónica Álvarez.
Una cosa rarísima.
Sigues en Mediodía, Cope.